Sin Complejos, con Carmen Carbonell. Es Radio.
Les contábamos al principio del programa a todos nuestros oyentes que hoy vamos a hablar de Ceuta y Melilla, que son las ciudades autónomas que últimamente están encima de la mesa cuando hablamos informativamente del coronavirus, porque lo están pasando especialmente mal con la incidencia acumulada. Les cuesta bastante remontar esas cifras de contagios. Pero en este caso no queremos hablar simplemente del coronavirus, sino de la situación de estos territorios, como ustedes bien saben, que son españoles y que tienen un régimen administrativo un poquito complejo. No son comunidades autónomas, son ciudades autónomas, pero en fin, no solo se enfrentan a esos problemas, sino a otros muchos, como son los de estar en una frontera. Para hablar de ello, tenemos al director del Observatorio de Ceuta y Melilla, que es una iniciativa del Instituto de Seguridad y Cultura, que pueden ver en su página web, entre www.seguridadycultura.org. Don Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me gusta mucho esto de que se haya creado un observatorio específico para Ceuta y Melilla. Le felicito por esta iniciativa, porque yo creo que muchos españoles no tienen conciencia de lo que ocurre en estas dos ciudades autónomas que forman parte de un marco bastante más amplio, que es la Unión Europea. Pero no tenemos que olvidar que son territorio nacional, eso sí, en otro continente.
Efectivamente, en las dos ciudades autónomas y también los peñones de Vélez de la Gomera, de Alhucemas y las Islas Chafarinas, son territorios españoles en el norte de África y requieren pues de una atención especial, y de ahí que naciera el observatorio. Afortunadamente pues es una iniciativa de varias personas que desde hace años se ha querido poner en pie con ese nombre, con cualquier otro nombre, lo importante, una herramienta de análisis, de invitación a la acción. Y gracias al Instituto de Seguridad y Cultura, pues ese ha sido el marco idóneo para que la iniciativa nazca.
Tenemos que hablar de estas dos ciudades autónomas, que además, como les decimos, pocas veces salen en las noticias, y de hecho son especialmente importantes para las relaciones internacionales. Piensen ustedes que están justo en la frontera con Marruecos, y además tienen en común las dos ciudades autónomas que sufren problemas como, por ejemplo, la inmigración irregular, que en estos últimos días estamos conociendo precisamente datos escalofriantes. Pero no solo eso, sino que tienen suscritos ciertos acuerdos entre España y Marruecos, que en algunas ocasiones pues Marruecos se empeña en no cumplir, ¿verdad, Carlos?
Claro, porque no perdamos de vista que la perspectiva marroquí es la de tratar de conseguir el controlar esos territorios. Eso es algo que viene de atrás en el tiempo, desde la independencia de Marruecos en 1956, aunque bien es verdad pues que por las propias características de esos territorios, el ser frontera, y una frontera que hasta que hace año y pico pues Marruecos ha decidido cerrar, era una frontera que en cierta medida era un balón de oxígeno para las economías familiares de muchas personas del otro lado. Pero es una frontera, y de ahí que el segundo informe que sacamos a la luz en unos días lo trate, son unas fronteras que yo califico siempre de fronteras con mayúscula, porque lo que no tenemos que perder de vista es que, aparte de ser fronteras entre España y Marruecos, entre Europa y África, son las fronteras más dramáticas del mundo en términos económicos, y eso pues en clave de seguridad tiene un impacto enorme de partida.
Además, muchas veces hemos comentado en este programa que los melillenses y los ceutíes se sienten muy españoles, reivindican muchas veces su españolidad frente a algunos peninsulares que, como ustedes saben, dadas las cosas y dado el secesionismo, pues se quieren separar. Pero es verdad lo que dice el profesor Echeverría, en el sentido de que la situación actual es el resultado de muchas decisiones, ¿no? De intereses políticos, de intereses económicos, pero sobre todo la condición geográfica de Ceuta y Melilla, ¿no?
Efectivamente, es una condición geográfica que introduce una dificultad de partida. Por eso, precisamente, como dice usted muy bien, allí el sentirse español es algo que forma parte del ADN. Yo siempre les digo pues a mis alumnos, a quienes me escuchan en conferencias y en reuniones, que no sería malo que todos nos diéramos una vuelta por Ceuta y Melilla para entender pues eso, lo que es el sentimiento nacional, lo que es el considerar pues que pertenecer a un Estado con garantías, un Estado fuerte como es España, pues es un privilegio y no es un problema. Sí. Es una frontera compleja, y la ubicación geográfica de las ciudades también lo es, porque una de las cuestiones importantes que la desarrollamos en el primer informe del Observatorio de Ceuta y Melilla, donde tratamos la dimensión económica, es que en clave logística hay que hacer mucho más para que los españoles de Ceuta y Melilla se sientan parte del territorio nacional. Es decir, hay que hacer un esfuerzo mayor en clave logística para que las conexiones sean más fluidas, sean más económicas, porque efectivamente cuando invitamos a alguien a visitar aquellas ciudades, pues luego veremos que en términos de dificultad en tiempo, pero también económicas, pues no incentivan. Hay que desarrollar el turismo, hay que reforzar los lazos económicos, industriales y demás, pero la ubicación geográfica efectivamente no ayuda.
Uh-huh. El informe al que hace alusión el profesor Echeverría es el de Ceuta y Melilla, o cómo convertir una grave crisis en la mejor de las oportunidades. Es el primer informe que presentó el Observatorio de Ceuta y Melilla, prácticamente con su presentación, valga la redundancia, ¿no?, cuando saltó a la luz esta iniciativa del Instituto de Seguridad y Cultura. Y en él se ponía de relevancia la importancia de la sostenibilidad de Melilla y Ceuta, porque supone un riesgo para los intereses de España, y muy pocas veces pensamos en estas dos comunidades autónomas así, ¿no?, por esa escasa capacidad que tienen en cierta medida de relacionarse con otros, ¿no?
Efectivamente. Además, la deriva de estas ciudades en las últimas décadas pues ha llevado a que en buena medida la actividad económica, es decir, el pulmón económico y financiero de las mismas, haya estado demasiado centrado, demasiado focalizado a la economía de frontera. Precisamente esa economía de frontera que se ha terminado, yo creo que se ha terminado definitivamente, al menos en las condiciones en las que ha existido durante muchos años. Y eso de apostar única y exclusivamente por una economía de frontera, que además era una economía, digamos, que viciada, pues llevó a sacrificar otras muchas actividades que en tiempos hubo en estas ciudades. En tiempos en estas ciudades hubo industria, hubo incluso actividad pesquera, hubo dinamismo que se ha perdido y que ahora tenemos que recuperar. Porque si hay algo, y en el título del primer informe lo reflejamos, es el considerar que en tiempos de dificultades, como las que se han manifestado ahora, a las que se les añade el coronavirus, es el momento precisamente de actuar. De ahí que el observatorio que acaba de nacer, como decía usted muy bien, pues en un solo trimestre vamos a publicar dos informes. Y pretendemos además que a partir del año que viene pues sigamos a este ritmo, o prácticamente a este ritmo, también no solo produciendo informes, sino invitando pues a todos los actores que se quieran implicar a aprovechar esta herramienta para no solo discutir o no solo hacer actividad pedagógica sobre Ceuta y Melilla, sino invitar a la acción. Es decir, que las medidas que proponemos, las soluciones que proponemos, se implementen.
No sé si se ha cortado la comunicación. En cualquier caso, nosotros recogemos el guante que nos lanzaba el Instituto de Seguridad y Cultura para hablar precisamente de este observatorio de Ceuta y Melilla. Nos contaba don Carlos que está a punto de presentarse un segundo informe. Yo creo que a través de la página web seguridadycultura.org se va a poder acceder a ese informe, si no me equivoco, don Carlos.
Efectivamente, sí, los informes están al alcance de todos. Es nuestra intención desde el principio, porque es una actividad, como digo, necesaria, urgente, de compromiso y tratando de activar a todas las fuerzas vivas. De hecho, a partir del año que viene, y esto es muy importante, vamos a seguir con nuestra actividad y desde luego lo que vamos a tratar también, y a buen seguro lo vamos a conseguir porque es obligado, es incorporar al resto de la Unión Europea. Uh-huh. Porque antes, hasta ahora en nuestra conversación, hemos hablado de las fronteras de España con Marruecos, con el continente africano, pero no perdamos de vista que son también las fronteras de Europa. Uh-huh. Y en momentos como los actuales, en los que el concepto de frontera se recupera de nuevo para la opinión pública en términos de desafíos y de preocupaciones, pues ahí tenemos unas fronteras que requieren de una atención permanente y de un esfuerzo mucho mayor que el que hasta ahora se ha desarrollado.
Uh-huh. Pues, don Carlos, vamos a seguir muy de cerca estos informes sobre lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla. Y permítame invitar a todos los oyentes una vez más a que se acerquen por su página web, seguridadycultura.org, donde pueden ver la presentación del primer informe del Observatorio de Ceuta y Melilla, así como un montón de datos interesantes sobre lo que pasa en esas dos ciudades autónomas de las que, como decía don Carlos, tenemos mucho que aprender en términos de españolidad. Profesor Echeverría, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le emplazo a una próxima conversación.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Es un placer y quiero agradecer en nombre del Observatorio y del Instituto de Seguridad y Cultura a Es Radio la atención que siempre nos prestan. Muchas gracias y seguimos, por supuesto, en contacto.
Así es. Hasta la próxima.